El jazz sin corbata, el jazz sin etiquetas, la cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. En Radio Universidad de Chile presentamos Olo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Olo Jazz, el jazz sin corbatas, el jazz sin etiquetas, aquí en Radio Universidad de Chile, con Arturo Pozo aquí.
Buenas noches, bienvenidas a todas, a todos.
Bueno, a Loreto Santibáñez le enviamos un abrazo. Estamos sabiendo de ella porque ha tenido mucha, mucha actividad en su trabajo de diseño. Y así que la esperamos la próxima semana, que estará con nosotros en esta noche de Olo Jazz. Miguel Veracifra es quien les habla, saludando también a Camila González para el buen sonido de esta noche en Olo Jazz. Y bueno, tenemos la fortuna de tener todos tremendos invitados. Ella, una amiga de la casa, podríamos decir, porque la conocimos hace muchos años, cuando estaba con su primera placa en ese tiempo, un primer disco, ¿cierto?
Así es.
Y ya va en el tercero, por lo que sabemos, que sí. Vamos a estar conversando de ello hoy día. Cantante, compositora, Katy Fernández con nosotros hoy. Olo Jazz. Bienvenida, Katy.
Gracias, Miguel. Gracias a usted también, pues.
Hola, Katy.
Hola, ¿cómo estás?
Y bueno, gracias por traernos el disco también, porque sí. Agradecemos que sea disco físico, ya que está todavía casi como una excepción, porque se saca todo digital, entonces
sí.
Contar con un disco que tiene gráfica, que tiene peso y se puede guardar y atesorar.
Es objeto de colección.
Sí, ¿sabes qué? Yo soy una partidaria absoluta, aunque todo el mundo dice, pero es que todavía como que les cuesta creer de que está volviendo el CD, que está incluso lo que estábamos recién hablando, el cassette, pero el vinilo, entonces están todos estos formatos volviendo. Yo creo que las plataformas son geniales, pero yo no claudico con el disco físico.
Justamente, y los formatos físicos y el trabajo sonoro, que se ha ido volviendo cada vez más importante en la escena cultural, musical, no solamente de la música, sino también del cine, del teatro, las diferentes maneras, ha cobrado peso fuertemente y tenemos con nosotros esta noche a un artista sonoro, licenciado en artes, por primera vez, así que le damos una muy grata bienvenida a Diego Betancourt. Gracias, Diego, por estar aquí en Olo Jazz.
Hola, muchas gracias por haberme invitado.
¿Y qué te parece este comentario, ¿no? ¿Cómo los formatos han ido cambiando? O sea, igual hay como una cosa un poco retro de repente, a la vuelta del disco, a la vuelta del cassette. ¿Hay mucha gente trabajando en eso?
Yo soy cero de lo retro. ¿Ya? Soy firme creyente de lo digital, porque creo en la democracia digital y todo ese tipo de cosas.
¿Ya?
Me gustan los registros análogos como un tema de color, de grano, de que uno puede ocuparlo como un elemento estético.
Y de hecho tú lo has ocupado.
Y yo lo comparto como elemento estético. Trabajamos en horas que ocupamos máquinas de cinta, que sampleamos cosas de vinilo, que ocupamos grabaciones de la radio del MBL. Pero de ahí a presentarlo en un formato físico análogo, no. Esa no es muy mi escuela, la verdad.
Perfecto. Oye, y tú has ocupado los insumos tuyo de trabajo sonoro para la dramaturgia. Cintas, también video VHS también he sabido. Entonces hay como, es curioso eso, Katia, porque ahora los materiales que para nosotros fueron modernos,
sí.
Yo vengo de la escuela en que el cassette fue la modernidad,
claro.
Y después el disco, y ahora para generación tuya, Diego, es casi como un material arqueológico.
No más que un material arqueológico, yo creo que es un material que lo vemos como conflictivo. Por un lado vemos que es imposible replicar digitalmente, por ejemplo, la cinta, el cassette. El cassette suena de una manera que ningún algoritmo te va a poder replicar realmente. Mira. La única forma que te suene el cassette es que lo grabé en cassette y después lo digitalicé.
Yeah.
Ahora, de ahí a tener un cassette en la casa,
es otra cosa.
Claro, o sea, primero que tengáis una casetera, después que la casetera te funcione los cabezales. Si no te funcionan los cabezales, ¿de dónde sacáis cabezales en estos tiempos?
Claro.
Bueno, pero es lo que estábamos conversando. Y yo, sí. A ver, yo creo firmemente, no es que sea pro retro, no, creo lo digital, por algo trabajo con las plataformas, no solo con las plataformas, las redes sociales, absolutamente.
Claro, en paralelo.
Claro, pero claro, o sea, pero no. Mi balanza está
sí,
ahí.
Sí. Bueno, sí. Igual aquí, me acuerdo que aquí, cuando nosotros llegamos, empezamos el programa, hace 24 años ya casi.
Wow.
Esto era con perillas. Aquí
sí, pues.
todo era con perillas y me acuerdo que en los tableros, en los controles, habían puras cintas pegadas con nombres de perillas que hacían. ¿Sí? Y cuando llegaron los computadores, el sonidista histórico que había aquí en la radio tuvo que transformarse enteramente porque... Pero siempre, incluso los sonidistas más nuevos valoraban mucho el sonido del disco, por ejemplo, el disco vinilo.
El vinilo, es que el sonido del vinilo es...
Claro, sí. Porque tiene una reducción, el...
Una compresión.
La compresión, creo que la compresión tiene su costo al oído humano que a veces se echa de menos.
Sí.
Claro, comprime de una manera física. Hay un proceso físico de compresión de lo agudo en el vinilo y en la cinta que es súper difícil de emular. Existen emuladores digitales, pero no lo logran realmente.
No.
Claro,
jamás.
Claro. Y a veces uno es un poco exquisito.
Pero está bien. Sí.
O sea, yo creo que si tú sacas el disco, por ejemplo, un disco vinilo,
sí.
Estoy seguro que habría compradores para ese disco. No una cantidad quizás,
no.
¿Cierto? Pero,
suficiente como para que pase a ser, ¿no es cierto?, una cantidad, un público que le guste consumir el vinilo.
Sí.
O sea, hay más nosotros que somos del ambiente, más bien como no pertenecemos a sellos, somos independientes, claro. Entonces está claro que la realidad de hacer un vinilo siempre es más en cantidad más pequeña.
Interesante. Oye, Katy, y este disco que tú nos presentas esta noche, bueno, además surge en un contexto en que también el sonido tuvo cierto metabolismo, podríamos decir, cultural, que fue la pandemia. Este disco surge, entiendo, en pandemia, ¿no?
Surge en pandemia. Mira, nosotros... previo al estallido social, porque la verdad es que uno no puede enajenarse de esos dos eventos que nos tocó vivir, y aún más los que estamos en la música o en las artes en general, yo ya venía con el grupo trabajando y nuestro proyecto era hacer este disco. Alcanzamos a hacer del disco 2 singles y que en pandemia los lanzamos porque era una manera de seguir vivos, vivos y conectados. Alcanzamos a grabar 2 temas que era Sudamérica Libre y Madre América.
Perfecto.
El resto fueron maquetas, ideas, y apenas pudimos, salimos a grabar, se fueron abriendo las puertas y empezamos a trabajar. Y esto fue 2021, que ya lo tuvimos más o menos armado y aparece una invitación. Que fue como, yo creo que, mira, yo hoy día, cuando me han vuelto a hacer la invitación, como que la he hecho pensar más, porque en ese momento era tantas las ganas de tocar, las ganas de cantar, me invitan a hacer un concierto y en el Nescafé de las Artes, y yo pensé, es el momento de presentarlo. Yo tenía muchas ganas de haberlo tenido el disco en ese momento.
Claro, ya.
Pero no alcanzamos. No alcanzamos a tenerlo terminado, las mezclas ya estaban más o menos hechas, pero no estaba terminado.
Perfecto.
Pero igual nos lanzamos. Hicimos un concierto. En plena pandemia hicimos el concierto en el Nescafé de las Artes. Así que, y fue una linda experiencia, a pesar de la situación conflictiva, digamos, para la convocatoria y para todas las restricciones que teníamos en ese momento.
Sí.
Así que fue bonito. Y eso nos impulsó a seguir, ¿no?
Oye, sí, se está volviendo, entre comillas, a la normalidad. De hecho, en la radio aquí, ya prontamente, el próximo año... suponemos va a volver la normalidad de las transmisiones en vivo a cualquier hora, porque ahora hay restricciones horarias. Sí, todavía queda un poco eso, pero parece que para el próximo año va a estar un poco más abierta la cosa. Así que, y de hecho, el disco tuyo, Katy Fernández Trío, Canto al Amor, tiene abajito un gesto, ¿no es cierto?, porque dice confinados, y la palabra se escribe confina, y después un 2 ahí, abajito ahí, como un gesto... Un guiño de que esto fue en pandemia.
Así
¿te parece
es.
Que escuchemos un track ahí? Tú nos presentas algo para ir ya...
Fantástico. Yo además feliz porque de poder estar aquí en el programa de Olo Jazz y poder presentarle a los auditores Canto al Amor.
Vamos con ello en Olo Jazz.
Preso en su nido, eso siente mi corazón. Llorar es tan difícil de creer si no hay razón. Es más fácil someterse.
Bueno, ahí escuchábamos el track número uno, Canto al Amor, que da nombre al disco de Katy Fernández Trío, que estamos conociendo esta noche. Estaban con ella, junto a ella, Cristian Kovac en guitarra.
En bajo.
Claudio Bruna en batería y Rolando Arancibia en teclado. ¿Sí?
Piano. Piano, arreglos, dirección. Él es la estrella.
Perfecto. Hace los arreglos.
Él es la estrella, claro.
¿Y en batería también estuvo Ricardo Alarcón? ¿O lo nombraron recién, no?
Estuvo Claudio Bruna. A ver, es que este disco tiene tres bateristas.
Ah, ya, por eso.
Y los voy a nombrar, y gracias, Arturito. Porque en el inicio de este proyecto era César García, que ya no está, justamente por el tema de la pandemia, él emigró a vivir al sur. Se sumó Claudio Bruna y después también se sumó y grabó con nosotros Ronald Baez. Así que un abrazo grandote para ellos.
De todas maneras.
Pero los estables, Rolando Arancibia y Cristian Kovac. Sí.
Bueno, vamos a estar conversando y conociendo un poco más de lo que fue este trabajo compuesto en pandemia y algo de prelanzado en pandemia y ya ahora ya aquí sobre la mesa de Olo Jazz. Y hablábamos antes, ¿no es cierto?, sobre lo sonoro, cómo el sonido ha ido evolucionando, cambiando nuestra relación con el sonido y lo sonoro. Y una cosa que ha pasado en las últimas décadas, diría yo, ha sido que lo sonoro, de ser estar limitado al mero registro y al servicio, podríamos decir, de los cantantes, artistas, etc., se ha vuelto protagonista. Y lo sonoro por sí mismo ya se ha convertido en parte de un trabajo sonoro. Hay artistas sonoros, como el caso de Diego, que nos visita esta noche, y eso ha ido cobrando otras dimensiones, digamos. Hay una dramaturgia sonora, por ejemplo. Hay todo un fenómeno de lo sonoro como parte de lo escénico. Y tú, Diego, has tenido participación porque has trabajado con destacadas figuras de la dramaturgia chilena. También tenido gira fuera del país, ¿cierto? Cuéntanos cómo ves este surgimiento de lo sonoro en la dramaturgia, o lo que te ha tocado a ti vivir con eso.
Lo primero, yo caí a teatro hace unos 7-8 años y empecé a hacer esto que le llaman arte sonoro, que nadie sabe muy bien qué es, que ya está aceptado como una línea artística, pero que nadie puede definir claramente, porque en verdad nadie sabe, ni yo sé qué es. Y que algo que en teatro les gustaba mucho, que nadie o casi nadie lo estaba haciendo, creo que fui parte de la única compañía de teatro sonoro que existió en Chile, que fue Marabolima Spiri, y luego trabajé con la Manuela Infante, que también debe ser de las pocas directoras que trabaja como activamente con eso. Entonces como que caí súper bien parado, porque primero caí en algo que todos querían que alguien hiciera pero que nadie sabía hacer; segundo, algo que nadie sabe muy bien qué es; y tercero, claro, es como lo sonoro, más allá de la cualidad musical, va agarrando contenido. Pero que no sé, me acuerdo una cosa que me dijo el Morgan Gerhard hace 1000 años atrás, cuando estudiaba en la Concelli Big Band, y que me decía: mira, un violinista tiene que aprenderse todo lo que se ha investigado el violín hasta el día de hoy y luego enseñarle, y su alumno va a tener que aprenderse todo más lo de su profesor. El computador, por otra parte, lo actualizáis nomás. Claro. Lo actualizáis y el VST de violín va a sonar como el último violinista de la última camada de violinistas de la Escuela de Arte. Entonces creo que igual lo sonoro tiene que ver con eso, como si la... A mí me encanta la técnica musical, a mí me encanta estar practicando con la voz, tocando instrumentos, me encanta la armonía, me encanta la teoría, pero tampoco voy a negar que las máquinas han avanzado mucho, y que cabe preguntarse a esta altura, ¿dónde pongo como el elemento humano? ¿Lo pongo en el instrumento? ¿Lo pongo en la técnica? ¿Lo pongo en la estética? ¿Qué es la estética? ¿O lo pongo en lo sonoro? Porque al final esas decisiones sonoras que tienen que ver, como ya no tiene que ver netamente con ni el color, ni el timbre, ni la tesitura del instrumento, empieza a tener que ver con cómo lo proceso, un poco como con Coltrane en los años 60, jugando con los sonidos, haciendo unos sonidos con el saxo que no tenían ninguna coherencia para la partitura, como que por ahí va todo el tema de lo sonoro. Y con la dramaturgia, no sé, igual a mí, aprendiendo de teatro, como que igual pasa que el teatro es muy musical. El teatro habla de ritmo. La obra de teatro tiene un ritmo, hay una rítmica al hablar, hay una curva melódica al momento de decir los textos. Claro. Entonces, igual al final, la dramaturgia, al ser dramaturgia aplicada, no siendo un texto escrito, sino que al ser puesta en escena, se vuelve musical, se vuelve sonoro. porque ajá, ningún actor o actriz va a decir como estoy tocando un do sostenido mayor con novena, ¿no? O sea, no, pues claro, van a decir como...
Claro, había habido una especie como de presencia de lo musical en lo teatral. Me acuerdo la Negra Estel, por ejemplo, con los músicos tocando ahí en la escena. Pero eran músicos que tocaban como si fueran personajes de una obra. Sí. Pero ver, por ejemplo, me tocó ver a Diego en Marabolimas Piri, con una obra en que Diego aparecía en escena con sus objetos tecnológicos, digamos, haciendo parte de la misma obra, pero ya no era el músico que hacía como un personaje de músico, sino que era Diego en la escena, digamos. Era algo que en el teatro es diferente a un personaje que actúa como de músico en un ambiente, en una especie de fondo incidental, sino que era parte del concepto de la obra.
Sí, igual otro día estaba hablando con una amiga sobre mi futuro. Sobre mi futuro.
¿En serio? ¿Ahí?
después del examen final. No, hago. Después de nuestro examen final de primer año de teatro. Nuestras guaguas tuvieron su examen de primer año y después de eso nos fuimos a tomar un café y hablamos de mi futuro. Y me decía que en mi caso yo nunca he tenido muy clara como esta división disciplinar, como que existe como el músico, el actor, el director, como que yo nunca lo tuve muy claro. Me siento inseguro por ello, porque admiro a la gente que lleva 15 años estudiando guitarra. Pero también es verdad que a estas alturas de la vida, del arte, honestamente esas fronteras ya no están muy... Hace 40 años quizá yo habría podido decir, quizá yo podría decir que Frank Sinatra es un loco que cantaba y nada más, quizá. No es real tampoco, creo. Era súper crooner, súper actor, pero el día de hoy realmente no tengo de dónde agarrarme para decir que alguien es A, B o C. Como ya se cruzó mucho, los músicos hacen los tremendos shows en escena, la gente de teatro se pone a cantar en medio de la escena, tienen bandas, como hay locos que son actores que componen con Ableton como pueden y les sale igual. Claro. Entonces ya la
frontera... Hay una transformación sin duda, Katy, en la escena musical a nivel global, ¿no es cierto? Sí. Mismo el grupo ABBA, por ejemplo, con los primeros avatares, estrenando su último trabajo, donde además hacen una canción sobre la vejez, que es bien tremenda, ojalá la puedan escuchar todos. Y también ahora Kiss, que también está sacando una producción con avatares, en fin. Pero también queda como ese nicho ecológico de la presentación más tradicional, ¿cierto? Que aún no existe. O sea, igual no significa que son etapas que anulan la anterior, sino que son espacios que se van abriendo, creo yo, ¿no?
Absolutamente.
Y conviven, o sea, con los anteriores.
Yo creo... Me encantó escucharlo a Diego. Sí, yo creo que hay una mezcla en que uno no puede renunciar en su esencia, uh-huh, en su la cosa básica con respecto a dónde viene, las cosas que ha logrado. Pero estamos en este mundo donde día a día avanza y lo que estábamos hablando, la tecnología es una cuestión que es insuperable.
Claro.
Entonces... pero yo creo que se puede mezclar.
Sí, bueno, de hecho, la pandemia ensayaban, me acuerdo, he visto ensayos que hacían y lo hacían por Zoom.
Yo lo hacía con los músicos, yo trabajé así. Claro. Entonces, se hicieron conciertos así.
Conciertos, sí,
pues, muchos.
Entonces, es una realidad. Pero yo creo que aquí es cuando yo ocupo la palabra que para mí es maravillosa, al menos en mi área musical, uh-huh, que es la fusión. Yo creo que uno puede hacer estas mezclas.
Sí, sin duda.
¿Ah? Puede hacerla con respecto a la música tangible, ahí, a los músicos en vivo, virtuosos, uh-huh, con la tecnología.
De todas maneras.
Sí. De todas
maneras. Yo a veces pienso un poco en ciencia ficción, ¿eh?
Sí, y pienso
que no debemos descartar la posibilidad de que algún día veamos a Violeta Parra, Avatar, o a Víctor Jara, Avatar,
o sea,
en algún
no,
homenaje futuro de las próximas generaciones,
o sea,
en que van a poder ver.
No, que próximas generaciones.
Yo creo que como que no ha salido allá.
Claro, sí. O sea, es probable que.
Porque sea ya un... hay uno de Gardel cantando el Eric Díaz, así que honestamente.
Claro, o sea, esa otra cuestión también que ha ido pasando, ¿no? Con la inteligencia artificial.
Claro, si está Carter cantando el Eric B, puede estar Violeta Parra cantando
de las voces.
Watermelon Sugar, como...
Sí.
Bueno, sí. Eso ha abierto como un campo.
Yo creo que solo no están, solo porque lo que representan acá y las cosas de permiso, no sé, acuérdate.
Sí,
que,
acuérdate
que hoy día el tema de los derechos justamente de...
Bad Bunny.
Sí. Bueno, ahí se abrió un tema.
Una grieta. Y ahora acabo de ver en la mañana de hoy vi una reproducción por internet de Luis Miguel cantando una canción, pero con la voz de Luis Miguel, pero en una versión obscena de la canción, digamos.
Me imagino, con
obscenidades,
pues,
obscenidades bastante crudas, digamos, pero es la voz de Luis Miguel, claro, cantando melódicamente la misma canción del bolero, pero con... Ahora, esto da para mucho, está el aspecto legal, sí, ético y todo eso, pero sin duda que es parte como de una exploración que se está haciendo, el mundo va tirando para allá. Y lo que sí hay, rescatando también un poco el concepto del disco tuyo, Katy, Canto al Amor, hay una fascinación, un amor, podríamos decir, o una fascinación por crear en estos nuevos espacios. Y sin duda que por ahí va a venir algo muy interesante.
Y sabes que quiero mencionar por qué Canto al Amor, es una cuestión así como lineal y no tiene que ver, aunque igual hay una canción de amor, claro, de pareja y de amores, pero es el amor universal, social, y sobre todo, en mi caso, yo creo que tiene que ver con, y lo que nos ocurrió, al menos hablo de los cercanos, de los músicos con los que trabajo, el encierro valoró la libertad, pero así, pero, o sea, yo sé que lo hemos hablado, y que probablemente se siga hablando y todo, pero es que ya lo vivimos y por lo tanto... hay un amor a la libertad, y de eso habla. Y Canto al Amor es eso.
Claro que sí. Y bueno, y de también, me acuerdo, en pandemia, uno valoró mucho las amistades, porque fuimos recluidos por ley prácticamente en los nichos domiciliarios, donde yo me acuerdo que teníamos, a veces nos juntábamos con amigos a hacer un carrete
virtual
online. Con la, yo no decía, oye, de pensar que no podamos juntarnos, pero estamos aquí, cada uno con su cerveza, su
copita de vino.
En su lado, digamos, pero era... La amistad, digamos, se palpaba de esa manera.
De hecho, fui a un casamiento yo.
Ah, un casamiento también.
El de la Paulina.
Paulina. Sí, el de Paulina, claro.
El casamiento.
Claro, claro.
O sea, los invitados estamos todos ahí.
Todos ahí, pero virtual.
Conectados online, sí, de todas maneras. Oye...
Con el copetito al lado, sí.
Diego Betancourt ha desarrollado, probablemente lo van a ubicar porque aparece en estos trabajos de la dramaturgia sonora, y nos ha traído un audio de un trabajo de
una obra que hicimos que se llamaba La Leva, que fue una obra que de hecho no pudimos terminar la temporada porque la última función fue un día después del estallido social.
En ese contexto.
Sí, la hacíamos en Estación Mapocho clausuró por todo lo que estaba ocurriendo. Y era una obra sobre La Leva de Lemebel, sobre la única novela que hizo Pedro Lemebel, que es toda una adaptación libre que hizo Leonardo González, que es un dramaturgo chileno. Entonces, como que Leo básicamente llevó esta novela de Lemebel, que encuentro que increíble, a un lugar teatral. Entonces, le inventó personajes, porque la obra de Lemebel son como muy lemebeliano, como que uno no puede ver personajes tan claros. Entonces, el Leonardo González como que le metió un poco de su cosecha para que tuviera personajes más evidentes. Entonces el track que traje, como la música para teatro, ocurre igual que con la música para cine, que punto uno tiene 20 tracks, pero en verdad son 4, que lo estáis reutilizando de diferentes maneras y le cambiaste un poco la tonalidad, caché la instrumentación, pero en verdad son 4 nomás. Entonces traje el track final, que era el track con el que cerramos la obra y que era como un mega mix de la obra entera. Porque lo que tratamos de jugar fue como la música del programa de radio de Lemebel, que Lemebel tenía este programa de radio Tierra. Tratamos de jugar con los elementos de Sudamérica, como cajita, instrumentos de percusión, semillas de la Amazonía con diferentes instrumentos de ese tipo, y como electrónica pura y dura de disco cola de los 2000. Entonces este track final es como el megamix de la obra entera, como justamente, que simplemente metimos todo en una.
Así que lo vamos a invitar a escuchar parte de la sonoridad, porque aquí no va a haber canto, no va a haber letras, sino que sencillamente la sonoridad que era parte, obviamente, del contexto escénico de La Leva, ¿no es cierto?
Claro.
Así que, entonces, vamos con este track aquí en Oloyas, de Diego Betancourt. Thank you. Bueno, estamos de vuelta en Olo Jazz, esta noche junto a Katy Fernández y Diego Betancourt. Escuchábamos antes de del corte La Leiva, parte de ese track. Y también una cosa que se hizo, que yo quisiera que comentaras porque lo encuentro increíble, el trabajo que se hizo para otra puesta escénica.
No, esta misma.
¿Esta misma?
En la misma puesta en escena.
Pero sí, era ya con la voz del Lemebel, ¿no?
Claro, hicimos una recopilación de diferentes entrevistas que pudimos encontrar del Lemebel, como todo lo que pudiéramos contar, videos de YouTube, entrevistas, programa de radio, lo que fuera. Y de ahí, que fueron cientos de horas de material, fuimos recortando samples que nos sirvieran, que hicieran sentido con el texto. Entonces de repente pasaba que lo metíamos más musicalmente. Hay otra obra en la que trabajé que hacíamos...
Pero lo que se escuchaba era Lemebel hablando.
Se escuchaba Lemebel hablando.
Entonces había un texto y Lemebel hablaba. Pero eso que hablaba fue una composición que hicieron con la voz de Lemebel, ¿cierto? Armaron compositivamente.
Incluso hablando de lo tuyo, incluso lo agarramos digital, lo grabamos en un cassette y en escena lo ocupamos con una casetera de mano de estas... Hand recorder antigua.
Claro. Ah, mira, claro.
Entonces sonaba el MBL a través de una casetera en escena que era un texto que el MBL nunca dijo. Nosotros lo articulamos para que sonara así.
Oh. Increíble. Bueno, yo hacía un trabajo de chino porque y sonaba muy natural. O sea, no sonaba así cortado, como que uno no sospechaba. Si no sabe esto, uno piensa que esto. Porque lograron que fuera muy natural. Muy natural, no, la
forma. El digital, que, igual. El digital. Y, o sea, eso es la época de la cinta, nunca lo hemos podido lograr.
Claro.
Son las magias del digital.
Bueno, el mundo digital permite eso. Muy interesante todo eso, ese fenómeno que del cual vamos a estar sabiendo un poquito más en esta segunda parte de este Olo Jazz, que estamos muy contentos de tener, por supuesto, a Katy Fernández, en formato trío, que yo te comentaba que yo lo sentí porque escuché el disco, me encantó.
Ah, qué bueno. Muchas gracias, Miguel.
Te queda muy bien ese formato. O sea, sí. La voz tuya calza. Como que este es el espacio adecuado para tu trabajo.
Sí. Yo quiero ser como súper breve, hacer como una pequeña recopilación de mis inicios en lo musical, que vengo del canto nuevo, después de la fusión latinoamericana. Y esto aproximadamente yo diría que empiezo a experimentar hace unos 15 años. Uh-huh. Y eso me permitió trabajar a trío y saltar de la guitarra acústica, bajo y percusiones, que fue también, claro, como el ámbito en el que me moví, a piano, que definitivamente el piano es una locura. No. Sí.
Sí, con la armonía,
sí,
cambia.
Y, sí, creces y avanzas y aprendes. Entonces fue muy bonito porque además... quiero reiterar, o sea, lo digo en broma, que es la estrella, pero es que Rolando Arancibia es un tremendo músico, también un gran compositor. Entonces, uno se ve, cuando tienes tal nivel de exigencia, aprender a continuar en esto, y este trabajo tiene eso, y yo creo que además trabajaron para que el trabajo vocal se pudiera exaltar, y no por una cuestión de egos, de qué bonita la voz, no, sino que para que el sonido, para que el texto luzca. Uh-huh. Entonces, cuando hay un formato de trío, sí, se puede.
Luce o adquiere protagonismo también el contenido de la letra, porque se escucha bien.
Pero cada uno, porque nosotros aquí somos cuatro.
Los solos también, que quedan muy bien. Sí,
sí. Cada uno de los que participan hay una...
Son voces.
Sí, pues son voces. Son voces, claro. Son todas otras voces. Entonces, por eso te digo que es muy bonito. Y esto nos hizo... bueno, desde el inicio fue el proyecto hacer creación. Y costó por lo anteriormente ya contado, pandemias y todo lo demás. Pero... un poco le estaba contando a Arturo, ya vamos del próximo disco que queremos hacer, ya van como 7 temas.
Ah, o sea, ya viene en camino otra...
Sí, ya se está trabajando en el proyecto nuevo, que yo creo que va a estar como para el segundo semestre del próximo año.
Y además, perfecto, que como banda está trabajando hace tanto tiempo.
Sí, sí. Sí que fue eso lo que nos ha dado una onda, una fuerza para seguir... Porque se empieza a provocar esto, porque es una especie de comunión y de lenguaje que fluye.
Ajá. Sí. Me parece muy, muy, muy interesante lo que tú señalas. Vamos a escuchar, ¿te parece? Escuchemos otra, otra parte, otro track. Son 10 tracks que arman el disco. Preséntanos tú entonces.
Los invito a escuchar Un Día Más.
Vamos con ello en Olo Jazz.
Y quiero aprovechar este aire para respirar los aromas que me da el viento. Dejo que mi interior se asome, salga por estos poros y darle un gran paso a la esperanza. Veo que el mundo empieza a cambiar, que la gente ahora quiere dar, que el amor comienza a brotar. Quiero pensar que todo pasará, que el dolor es risa, cambiará y darle un gran paso a la esperanza. Busca tu verdad, ya no esperes más, solo entrega el alma y abre el corazón. Cultiva el amor, siembra la verdad, cosecha sus frutos, come su
escuchábamos el track número 7, Un Día Más.
Un Día Más.
Con Cristian Kovac en bajo, Claudio Bruna en batería y Rolando Arancibia en piano y así composición. Es.
Bueno, hay más, ¿eh? Yo no quiero dejar pasar porque a uno siempre se le olvida, pero la verdad es que, bueno, contaba, está César García, que fue el inicio, Ronald Báez en la batería, Claudio Bruna, José Pino Bronce y las percusiones también está Mazacote, Miguel. entonces hay otros invitados.
Hay una,
acá.
Una gráfica también interesante en el disco. Ahí, tiene un line notes o un librito con
todos los textos que
eso yo encuentro que es muy bueno porque bueno, ahora es cierto que uno busca en la red Lyrics y salen los temas, ¿no?
Sí.
Pero es a veces directo abrir el disco y leer la letra, que a veces son suelen ser
fíjate
muy poéticas
que...
y muy
sí, y sabes que aunque no lo creas, bueno, ya tengo un lugar donde está la venta, la tienda chilena, pero igual en los conciertos la gente les encanta llevarse el disco, así que es una cuestión
es
contacto, fuerte ahí en el momento.
Sí, es un contacto directo, físico incluso con el... Yo me acuerdo, tú sabes que los vinilos, los primeros vinilos, los acetatos 78, sí. Año 1800 y tanto, eran firmados por ejemplo, Caruso, le pasaban un buril caliente y ponía la firma en el disco, la galleta al medio, así. Wow. Tengo un amigo que tiene un disco firmado.
No te puedo creer. Claro. No, eso
y lo toqué así. Y tú tocas y es la firma de la persona. O sea, tocas indirectamente el claro. buril que estuvo conectado claro. con la mano de Caruso. Entonces, wow. ese contacto es algo que obviamente no es digital, es físico.
Físico, no.
Y eso, esa materialidad bueno, también
es lo que me pasa cuando, porque uno también
es parte del mundo análogo, obviamente.
Uno también es fans de algunas personas, pues, de algunos artistas. Entonces, como es fans también, yo moriría si tuviera un disco de
X, claro,
firmado. Claro, de ellos.
Katy, tú mencionabas parte del equipo, y yo creo que también ha sido un tema para Diego por lo que hemos conversado. Las formas de trabajo, porque en la industria musical, por ejemplo, hay diferentes maneras de trabajar. En el mundo del teatro, uno ve y asume que hay una forma colectiva de trabajo. Y esa forma colectiva, el teatro es muy fuerte, digamos, la conexión. No son como sí. clanes que a veces conviven, son trabajos de largo aliento, o sea, no es una cosa que se haga en un mes. O sea, leer un texto de repente se demora meses leerlo todo. Sesiones de investigación, improvisación, duermen juntos, viven, hacen giras. Con los músicos también pasa un poco, o bastante. Pero ese trabajo pasa por cómo se gestionan los grupos humanos y cómo se horizontaliza o se verticalizan las relaciones, ¿no?
O sea, por ejemplo, era todo mi rayón artístico es una cosa que se llama Atleta Neutral, que es un colectivo que inventé con un amigo, una amiga, el año pasado, que queríamos explorar la dramaturgia sonora. Y de ahí nos fuimos expandiendo y ahora estuve postulando algunas residencias de música a través de Iber Música, con Jacana, que es un músico chileno que vive en Argentina, de música urbana, y que la idea era justamente utilizar las metodologías de residencia creativa de teatro, que las llevamos desarrollando décadas, en música que básicamente no tiene. O sea, yo partí siendo músico, trabajé en Estudios del Sur, y en mi vida jamás he visto un proceso de residencia de música donde haya como trabajo colectivo. Siempre es.
Entonces me siento orgullosa de eso.
Claro, pero
no te juro.
No obstante, también hay que decir, hay agrupaciones musicales.
Sí, pues.
Es que
sí.
se llevan décadas trabajando en conjunto, pero es interesante porque ¿cómo se trabaja? O sea,
encuentro
¿cómo
que
se trabaja en el teatro, por ejemplo, o qué te interesaría a ti de esas formas de trabajo?
En teatro creo que el tema es la investigación. Es que se parte de la base ahora, hoy en día, de que primero se investigue y después se crea. Entonces, primero te interesa un tema, lo investigamos en conjunto y luego lo creamos.
Ya.
Yeah. Nadie llega, claro, nadie llega con un texto el primer día. Elegimos claro. un tema a investigar, como las piedras con la mano del infante. La idea era investigar el mundo mineral. Y eso fue durante meses. Y de repente empezamos a hacer ejercicio escénico y la Manuela empieza como a inventar el guión en base a eso, el texto.
Claro, va surgiendo en conjunto con todos ahí.
Y desde la investigación, no desde la creación.
Claro. Y hay modalidades, porque también. Me imagino que en la modalidad más tradicional de la industria musical, un tiempo que existió en el Tim Panale, era como el letrista, el arreglista, el cantante solo cantaba. El crooner solo cantaba, el arreglista solo hacía el arreglo, porque la composición musical la hacía otro y la letra la hacía otro. O sea, era súper fragmentado. Aún así se lograban cosas increíbles. O sea,
sí, pues.
La belleza del trabajo de Tim Panale, indiscutible de negar. ¿Sí? Pero era un trabajo como fragmentado y un poquito más vertical. Y hay también experiencias más colectivas en que va surgiendo de a poco.
O sea, lo que acabas tú de tocar, hay agrupaciones que por años trabajan de ese modo.
Claro.
Lo que pasa que es como menos visto en el ámbito de las solistas o los solistas.
Claro.
¿Ya?
Claro.
De tener esa comunidad, ¿no es cierto?, que en el fondo para mí es re importante porque se convierten en no solo tus colegas, no tus compañeros de trabajo, sino que tu familia musical.
Claro, claro, claro que sí.
Y para mí ellos son muy importantes. Ajá. Porque en el fondo todos aportamos, pero también ellos te sostienen.
Claro, claro que sí. Hay una distribución de roles, digamos,
claro,
ahí, en ese sentido.
Entonces yo, pero ahora, esto no es de ahora, esto ha sido toda mi vida en lo musical. Mi historial musical siempre ha sido así. Entonces mis compañeros músicos son parte importante de mi trabajo.
Claro que sí. Son modalidades de trabajo. Yo me acuerdo que acá tuvimos invitado a Federico Eisner, ¿te acuerdas?
Sí.
Que vino una obra que estaban haciendo sobre Violeta Parra, donde él hacía la parte sonora, podríamos decir así, pero había, bueno, había actriz, había cantante, había una dramaturga, había todo un trabajo en equipo. Y también estaba asociado con esta lógica como un poco desde la, desde lo escénico, ¿ya? Quizás por ahí va ese acercamiento de Diego de llegar a la música por lo escénico. Muchas veces la música llega a lo escénico, desde la música aparte hace como el camino inverso, ¿no?
Claro.
Pero son, son modalidades.
Que ahora, yo creo que lo que dice...
Diego.
Sí. Yo creo que sí, pues, hay agrupaciones cuando musicalizan proyectos, obras.
Claro.
Yo creo que primero parten por la investigación y después los arreglos.
Claro. O sea, y también hay casos, por ejemplo...
Los Jaivas, sin ir más lejos.
Claro, Los Jaivas. Los Jaivas
son trabajos... La altura de Machu Picchu es un trabajo que no es solo musicalizar la obra de Neruda, sí, claro, sino que fue... Claro. De investigación.
Yo me acuerdo, claro, de Arrau, como que a Arrau lo encontraban raro por eso, pero Arrau decía como, si yo voy a tocar una pieza de Beethoven, tengo que investigar el contexto, claro, histórico en que se hizo la pieza para poder interpretarla, y eso era visto como algo raro. Usualmente,
claro.
Y creo que ese es el, esa es como la metodología histórica que el teatro tiene desde siempre, como que para teatro siempre ha sido evidente que si quiero tocar una pieza histórica, tengo que investigar el contexto primero. Para la música de tradición escrita, no, como que Arrau era, sí, un caso raro, y la mayoría de los profesores de la facultad decían como, tú tenés que leer la partitura.
Claro.
¿Qué dice? Piano, claro, pianísimo, compás número cuánto, nota número cuánto.
Claro, ahora en el caso tuyo drástico, que es la creación colectiva, donde va surgiendo como de a poco, en el caso de la Manuela Infante, en que empiezan a armar de a poco, a través de la investigación, empieza a surgir como el texto, como la música, las cuestiones actorales, diferente a cada uno trae como una parte y aporta y se arma el colectivo. ¿Se fijáis que sería como la otra modalidad? Y yo creo que son, ambas son obviamente legítimas y formas de llegar al trabajo que uno ve como espectador en escena, pero cuando uno ve, detrás de eso hay modalidades de trabajo diferentes, digamos.
Igual en la música se nota cuando ocurre, por ejemplo, El derecho a vivir en paz de Víctor Jara. Ahí se nota mucho que están los blobs metidos dentro de, sí, medio, y los blobs no tienen nada que ver con el contexto de Víctor Jara. Sacáis los blobs de ese disco y es un disco de nueva canción chilena con guitarra de palo. Claro. Y, o sea, le metieron batería abajo y le inventaron toda una estructura armónica melódica,
otra,
donde tenía sentido una guitarra eléctrica, una canción de Víctor Jara. O sea,
claro, claro.
Víctor Jara con un bajo eléctrico. O sea, ¿dónde va a tener sentido?
Claro que sí. Bueno, recordarle a nuestros auditores que estamos conversando, porque en el calor de la conversa puede que alguien venga a, recién ingresando a la conversa.
Sí.
Y estamos conversando con Katy Fernández, que nos presenta su disco Canto al Amor, Katy Fernández Trío. Y estamos conversando también con Diego Betancourt sobre todo este mundo de lo sonoro, lo escénico y estas modalidades de trabajo que estamos tratando ahora. Katy, una pregunta sobre el disco mismo. Presentaciones, ¿qué es lo que se te viene por esta fecha? Estamos a final de año.
Hoy sí.
Y viene un próximo año ya inmediato, porque no queda nada prácticamente.
Mira, lo más inmediato es este viernes, justamente.
Ya.
Hace mucho que no voy. Vuelta a lo de la pandemia y estallido social, nos quedamos con algunas fechas justamente muy cerquita de esa situación que nos tocó vivir, así que vuelvo a La Chimenea, que es un local súper emblemático.
Hace tiempo que no vamos a La Chimenea nosotros.
Bueno, sí, vayan, nos vemos el viernes.
Tengo mucho cariño ahí al dueño.
A Jorge.
El otro día venía Jorge atravesando La Moneda, venía por ahí y nos saludamos.
Jorge, exactamente, así, sí, que este viernes estoy ahí en La Chimenea después de muchos años. Este viernes 15 a las 21:30, así que los dejo invitados a La Chimenea.
Viernes 15.
Y lo otro, sí, bien cerquita después de la fiesta, el jueves 11 en el Club de Jazz.
El jueves 11 de
enero. De enero ya, de enero, o sea, pero, el próximo, sí, año. Que, pero si estamos ahí encima.
Suena raro, ¿eh?
Suena raro, o sea, pero imagínate, 15 de diciembre cerrando, a no ser que aparezca algo antes,
sí, sí, sí,
pero ya en enero, el jueves 11, estamos en el Club de Jazz. Y ahí, perfecto, ya se nos viene el verano.
Ya, pues qué bien, oye, pucha, interesante. También tenemos que anunciar que el próximo martes vamos a tener un capítulo especial de Olo Jazz.
Wow.
Junto a Diego también, es tematizado, es un tema específico que nunca hemos tratado en Olo Jazz.
A ver.
Así que no hacíamos capítulos temáticos, ¿ya? Este capítulo es sobre las nuevas masculinidades en la música chilena, ¿ya? Nuevas masculinidades en la música chilena.
Interesante.
En la escena reciente, digamos. Y vamos a estar conversando porque Diego ha hecho toda una investigación y entonces vamos a estar escuchando, analizando ahí. Así que te agradecemos desde ya, Diego, la presencia.
Interesante
para el
tema.
Miércoles.
Interesante y en la paz de los caballos, como dicen siempre.
Pero bueno, ahí está el tema, ¿no?
Sí. Oye, yo quiero decir algo. Mañana 14 de diciembre, mañana jueves, ajá, se cumple, Miguel. Increíble, un año,
¿ya?,
del primer concierto de tres que se realizaron en el Teatro Novedades, ahí en pleno barrio Yungay.
El año pasado.
Esos tres conciertos estaban pendientes, correspondían al ciclo Las Maravillas de la composición, este ciclo que produjo Oro Jazz bajo la dirección de Miguel, y quedaron pendientes en pausa por la llegada de, por el estallido social.
Un ciclo interrumpido por la pandemia.
Viste que sabemos mucho, por Dios.
Y los tres conciertos que quedaron pendientes, el primero se realizó increíble, hace casi un año, mañana se cumple un año. Ahí subió al escenario Mario Feito, Los Cuadros, Alonso Durán, Nicolás Río. Y después le siguió el 21 de diciembre Alonso Durán y el 28 Roberto Carlos Lecaros.
Cerramos el ciclo, claro que sí. Y fue un ciclo además muy especial porque ese ciclo lo iba a terminar Roberto Lecaro.
Se nos fue. Maestro Lecaros.
Bueno, ojalá que vengan más de estos conciertos de Olo Jazz.
Recuerda, Miguel, que
estamos para el próximo año, a ver si.
Que conversábamos que la fecha de estos tres conciertos era un día hábil, 19 horas, y pensábamos que iba a venir poca gente, sin embargo, llegó mucha gente al teatro.
Oye, estamos llegando, siempre se nos hace cuarto Olo Jazz.
¿No es cierto?
Solo agradecer a Katy Fernández la visita de esta noche, Katy.
No, gracias a ti por el espacio. Yo estoy contentísima por el regreso a Olo Jazz. Así que, y esta casa que es la Radio Universidad de Chile.
De todas maneras, Diego, muchas gracias por la visita y también por lo que va a ser el próximo capítulo del miércoles que viene.
Sí, muchas gracias por la invitación y el próximo martes nos vemos ahí hablando de nuevas masculinidades.
La próxima semana vamos a estar aquí. Nuevas masculinidades en la escena de la música chilena reciente. A Camila González, por supuesto, gracias por el buen sonido. Arturo, bueno, y Loreto, que le mandamos un abrazo y un saludo porque le esperamos la próxima semana aquí en Olo Jazz. No se pierdan el capítulo de la próxima semana. Nuevas masculinidades en la música chilena de la escena reciente. Así que lo disfruten. Muchas gracias. Un aplauso al trabajo de los músicos.
Gracias a ustedes.
Chao, buenas noches.
Chao, chao. Que estén muy bien.
El jazz sin corbata. El jazz sin etiquetas. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. Radio Universidad de Chile presentó Olo Jazz, la fiesta del jazz.